pasaje titulado en mi Biblia, Deberes Cristianos. Romanos capítulo 12, el versículo 1 al versículo 10. Sigan ustedes con sus vistas la lectura de las Sagradas Escrituras. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la venida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Hace unos años, no me acuerdo, 5 o 10 años, no me acuerdo hace cuántos años, pero hace unos años, una hermana me dijo que creía que su esposo se había convertido porque ya no era tan enojón. Mi esposo no es tan enojón como antes, yo creo que ya se convirtió. Ahora, no quiero que piensen, ¿quién fue? La verdad es que ese cambio se ve en todos los cristianos. Se ve en todos los esposos cristianos, en todas las hermanas cristianas también. En unos más, en unos menos, pero sin duda alguna pasa en todos los creyentes. Porque al ser transformados por Dios, por su gracia, todos recibimos de su amor en nuestras vidas. Un amor que no se irrita. Esta tarde nos toca estudiar esa frase de 1 Corintios 13. Estamos aprendiendo de memoria 1 Corintios 13. Este mes, el quinto mes, nos toca el quinto versículo, donde Dios nos dice, 1 Corintios 13, 5, nos dice que el amor cristiano no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. La semana pasada comenzamos el estudio de este versículo observando que las descripciones del amor en ese texto comienzan todas con no. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Por supuesto, lo negativo implica lo positivo, como ya vimos. Pero el apóstol lo describe así por nuestra naturaleza pecaminosa. Porque nosotros somos humanos, pecadores, somos tentados a hacer lo indebido. Somos tentados al egoísmo, al enojo, al rencor. También observamos que estas frases son parte de una serie de 14 frases que describen el amor. Esto quiere decir que el amor no tan solamente es un sentimiento, una sola cosa y ya. No. El amor bíblico incluye muchas virtudes, muchas acciones y requiere muchos cambios en todas las facetas de nuestras vidas. La última observación que hicimos es que estas frases fueron escritas por problemas en la iglesia en Corinto. Este capítulo está entre un sándwich. En un lado está el capítulo 12 de dones espirituales y el capítulo 14 está el hablar en lengua. Sí, es en ese sándwich, a la mitad, nos encontramos con este capítulo del amor. Y el propósito del apóstol Pablo no fue escrito para que los novios o los esposos o la familia lo leyera de manera romántica. No se trata de eso. El apóstol lo escribió en el contexto de problemas en la iglesia en Corinto. Entonces, podemos aplicar estas lecciones a los novios, por supuesto, en una boda, por supuesto. Pero primordialmente las debemos aplicar en nuestras relaciones con los hermanos en la iglesia. Este amor tiene que ver con nosotros como iglesia, como hermanos. Y vamos a ser, nos dice, precisamente lo leímos en Efesios 4, vamos a ser edificados en amor. Vamos a crecer en este amor de 1 Corintios 13. Muy bien. Y también, por cierto, ya estudiamos las primeras dos frases. De la primera frase, el amor no hace nada indebido. Aprendimos que esto significa que el amor no hace nada impropio, nada ilegal, nada injusto. De eso se trata la palabra aquí, indebido. Recordamos que la Biblia es el único estándar para saber cuál es lo indebido, cuál es lo ilegal, qué cosa es injusta. La Biblia, no la mayoría, no lo que dicen los hombres o los jueces, pero ¿qué dice la Biblia? Recalcamos también que la frase a lo último nos da algo positivo. El amor hace todo lo debido. Si el amor no hace nada indebido, la lección del apóstol a lo último es que el amor hace todo lo justo, todo lo bueno. Vamos a ver más de eso en el siguiente versículo, ahí el apóstol lo pone directamente. Y también aprendimos esta frase, que el amor es activo. Se trata de hacer, no tan solamente no hacer lo malo, pero hacer lo bueno. También aprendimos que el amor cristiano, la siguiente frase nos dice, no busca lo suyo. Esto va directamente con nuestra naturaleza pecaminosa. Somos egoístas, somos ególatras de nacimiento. Pero Dios nos dice que no debemos de buscar lo nuestro, no debemos de buscar nuestro beneficio sin tener en cuenta a los demás, es lo que quiere decir. Entonces, como cristianos vamos a renunciar a muchos de nuestros derechos, a muchos de nuestros privilegios, tomando en cuenta el bien de los demás. Es lo positivo de la frase aquí, que debemos de procurar el bien de los demás. Lo último que vimos fue realmente lo mejor y lo más importante, que es en Cristo que nosotros podemos cultivar estas virtudes. Si queremos progresar en las descripciones de esas frases del amor, tenemos que pedírselas a Cristo, tenemos que estar en Cristo, tenemos que seguir su ejemplo. Es Él quien nos transforma, Él es el que nos enseña, el que nos da el mejor ejemplo de cómo debemos de amar. Él nos enseña entonces a amar como Él ama. Muy bien, esta tarde vamos a continuar nuestro estudio de este versículo, notando la siguiente frase de nuestro texto. Dios nos dice que el amor cristiano, el amor agape, no se irrita, no se irrita. O como dice otra versión, no se exaspera. Esa es la palabra. La palabra irrita, a lo mejor para nosotros no es tan fuerte, pero en el original es bastante fuerte. De hecho, esta palabra solo se menciona dos veces en la Biblia. Aquí, y Lucas la menciona en Hechos cuando dice que el apóstol Pablo se enardeció viendo la idolatría en Atenas. Lucas nos dice en Hechos, el apóstol San Pablo esperaba a unos en Atenas y dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Es la misma palabra. Se trata de una reacción fuerte entonces. No se trata de un ligero sentimiento de disgusto. Se trata de enojo, se trata de ira, se trata de furia. Y por ejemplo, precisamente por el ejemplo que di del apóstol San Pablo, quiere decir entonces que este sentimiento, esta reacción puede ser buena o puede ser mala. Obviamente el apóstol no pecó al irritarse por la idolatría. De hecho, hubiera pecado si no se hubiera irritado por la idolatría de Grecia. Nuestro Señor no pecó al irritarse, al enojarse, al enfurecerse con los comerciantes que estaban robando en su casa, en el templo. Por supuesto que esa ira fue santa. Se esperaba de él, se espera del cristiano entonces que se enoje a veces si alguien está pecando contra Dios. Es por eso que en Efesios 4 acabamos de leer, airaos, pero no pequéis. Entonces quiere decir que a veces nos debemos enojar, hay una ira santa. Debemos enojarnos, debemos irritarnos cuando alguien peca contra Dios. ¿Por qué? Porque amamos a Dios sobre todas las cosas, debemos defender su causa, nos enojamos contra el pecado. Ahora, obviamente, 1 Corintios 13 trata de la ira del enojo negativo, una ira pecaminosa. El amor, entonces, no se enoja injustamente. El amor no se irrita por cualquier cosa. Ahora, esta verdad es muy práctica, muy, muy, muy práctica. Muchos de nosotros somos irritables, somos enojones. Nos enfurecemos por cualquier cosa. Que no está listo el café en la oficina, que no hay hojas en la impresora, o en la casa los frijoles están helados, y explota un volcán dentro de nosotros y salen palabras ardiendo de nuestra boca. Nos enfurecemos por diferentes cosas. Somos muy enojones. De nacimiento somos enojones. Si el amor entonces no se irrita, entonces quiere decir que como cristianos tenemos que aprender a controlar y matar esos sentimientos pecaminosos. Un proverbio dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que es lento para la ira que el poderoso, y el que domina, el que controla su espíritu, que el que toma una ciudad. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Contamos hasta 10? Hay unos que podemos cantar hasta 1,000,000, ¿verdad? Y seguimos enojados, frustrados, enfurecidos. Creo que vale la pena extendernos en este punto. Todo el sermón se va a tratar de eso. Después vamos a estudiar la frase que el amor no tiene rencor, que también es clave. El amor no es rencoroso, es clave también esto. Pero creo yo que esto es muy práctico. Y muchos de nosotros tenemos problemas con el enojo. Les comentaba en esta mañana que en la consejería matrimonial me ha tocado que una de las primeras cosas que dice el esposo, no sabe cocinar bien. La casa es un desastre. Y la esposa me dice, él no habla, se enoja mucho, por todo se enoja. Es muy común. Estaba leyendo un psicólogo muy famoso, Jay Adams. Él dice que el 90% de los problemas de consejería tienen su raíz en un tipo de enojo. 90% de los problemas de consejería, de que van ya con un consejero, problemas graves, a lo último tienen en su raíz un problema de enojo. Enojo de los hijos contra los padres contra los hijos, enojo de los esposos, enojos con los suegros, enojos con los vecinos, enojos con los de la iglesia. Esto es algo grave y iba a decir común, pero qué feo que es común y normal. Pero es de lo más grave y de lo más serio. Entonces, esta calidad, esta descripción, esta virtud del amor es importantísima. Tenemos que aplicar bien en nuestras vidas. Ahora, si el amor no se irrita y tenemos que controlar eso del enojo y matar esos sentimientos pecaminosos, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Eso es lo que vamos a estudiar esta tarde. Número uno, necesitamos... ¿Cómo controlamos el enojo y la ira? ¿Cómo podemos tener ese amor que no se irrita? Número uno, necesitamos un cambio de naturaleza. Necesitamos un cambio de corazón, de hombre interior. ¿Por qué? Porque nacemos enojados. ¿Han visto ustedes cuando nace un bebé? Nace rojo, casi negro, pero rojo, enojado, gritando. ¿Por qué? Está muy enojado porque lo sacaron del vientre donde estaba tan cómodo y calientito. Y nace enojado, rojo. Nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa que tiende al enojo, la ira, la falta de contentamiento. Entonces necesitamos un Dios que nos transforme y nos implante en nuestros corazones paz, calma en nuestras vidas. Eso es lo primero. Necesitamos ser regenerados, ser nuevas criaturas. En otras palabras, para poder tener esta calidad de amor, necesitamos ser creyentes, ser cristianos, arrepentirnos de corazón, no excusarnos. Es que los Jiménez somos así, somos enojones. Ellos me provocaron, ellos me provocan. No excusarnos con eso, pero de verdad arrepentirnos delante de Dios. El enojo es un gran pecado contra Dios y contra los demás. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos creer en Cristo como el Salvador de ese pecado. Esa fe, por supuesto, creemos en Cristo como el Salvador de todos nuestros pecados, pero específicamente creer en Cristo como el Salvador de ese pecado. Esa fe es lo que nos salva, por supuesto, es la fe que nos da energía espiritual para controlar y matar poco a poco esa ira en nuestras vidas. Eso es lo primero, hermanos. No podemos avanzar sin este punto. Si no somos nuevas criaturas, si no somos creyentes, no podemos controlar esta pasión tan desordenada en nuestras vidas. Número dos, si el amor no se irrita, entonces tenemos que controlar esos sentimientos pecaminosos. ¿Cómo le hacemos? Número dos, necesitamos reconocer cuánto daño causamos al irritarnos. Necesitamos reconocer cuánto daño causamos al irritarnos. Salomón escribió, el que fácilmente se enoja hará locuras. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Si te enojas, causas mucho daño. Locuras, dice Salomón. Pecados, muchas veces pecamos y nos enojamos. Y aquí no estoy hablando de quebrar cosas, mucho más que eso. Tienes que reconocer que tú te causas mucho daño a ti mismo aún, en tu vida espiritual, y causas daño a los demás. Lo más grave, por supuesto, es el daño espiritual. ¿Cómo vas a estar bien con Dios? ¿Cómo vas a leer la Biblia? ¿Cómo vas a meditar? ¿Cómo vas a orar a Dios enojado? Es imposible, imposible. Y dañas también tu propio cuerpo. Dañas tu corazón, dañas tu hígado, dañas tus intestinos, dañas tu cerebro, tus venas, tus capilares. Te causas hipertensión arterial, úlceras, problemas con la insulina y hasta arrugas. Un conocido, digo arrugas porque han visto algunas personas así, pero siempre andan así, siempre. El enojo, la ira, las tiene así. Pero les iba a decir de un conocido mío, esto es, no lo leí en el Yahoo, en el Internet, este es un conocido mío, yo lo conozco en persona, supe el caso personalmente. Se enojó tanto contra su esposa, andaba rompiendo y tirando trastes y rompiendo cosas en su casa. Se enojó tanto contra su esposa que le sucedió algo. Yo creo que sí había leído de esto en la literatura, pero nunca lo había sabido personalmente. Se enojó tanto que perdió el habla. Y no le podían sacar palabras. Él mismo, por supuesto, se puso bien nervioso, no sabía lo que le estaba pasando, una embolia o qué, no. Se preocupó mucho, por supuesto. Lo llevaron a urgencias. Con mucho cuidado, con mucha calma, no podía ni moverse. Como que se le trabó el cerebro. Tan enojado así. Por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, a los días siguientes se alivió y ya puede hablar y caminar bien. El enojo puede causar eso. La ira puede causar problemas físicos. Y podríamos sumar muchos daños aquí. Al enojarte puedes causar peleas, golpes, resentimientos, malas palabras, malicias, hipocresías, puedes chocar por andar enojado, murmuraciones, griterías, injurias, soberbias, desobediencias, rebeldías y hasta asesinatos. ¿Cuántas veces leemos en el periódico de hijos matando a padres, a la madre, por enojo? Increíble. Al enojarte entonces puedes causar todos esos daños físicos, pero aún más allá, y lo espiritual también, puedes causar una fricción, una destrucción de la comunión en tu propia familia que puede durar por años y por décadas. Puedes causar que tus hijos se exasperen. Te ven a ti furioso, enojado en tu casa y cantando un himno aquí en la iglesia. Tus hijos. ¡Ah! El santito, mira. Causas una exasperación, dice la palabra ahí, en tus hijos. Los provocas a ellos a ira. Y eso, hermanos, puede causar que ellos se alejen de la cristiandad, se olviden de la Biblia, dejen la iglesia, dejen a Dios por el resto de su vida, por un enojo en nuestra casa. Esto es muy peligroso. Estos daños, por supuesto, es de lo más serio. Entonces, reconociendo tantos daños que te haces a ti mismo, que haces a tu familia, que haces a los demás, controla, deja la ira y desecha el enojo, como dice Dios. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites de manera a hacer lo malo. Número tres, habiendo sido transformados por la gracia de Dios ya como creyentes, necesitamos reconocer cuánto daño causamos al irritarnos. Número tres, necesitamos controlar nuestros enojos siendo muy pacientes y perdonando a los que nos provocan. Necesitamos controlar nuestra ira, nuestro enojo, siendo muy pacientes, perdonando a los que nos provocan. El mundo dice, los psicólogos dicen, expresa tu enojo, no reprimas tus sentimientos.
Pégale la almohada, haz lo que tú quieras, pero expresa tus enojos.
Dios dice, controla tu espíritu. Controla tu espíritu. Estaba leyendo de un experimento que hicieron. Los psicólogos mundanos, por supuesto, no psicólogos cristianos. Pero los que hacen algunos en algunas terapias, les dicen a las personas, tú tienes este enojo contra tu padre, este es tu padre, y tienen ahí una figura del padre que, no sé si se acuerdan los niños, antes jugábamos unas cosas de plástico que le pegábamos y luego se devolvía. ¿Se acuerdan? Inflables, ¿se acuerdan? Y le pegábamos y se devolviera. Los psicólogos estaban haciendo eso. Tomando una foto y le decían, esta es la persona con la cual estás enojada, muy bien, pégale todo lo que tú quieras, pégale, pégale, pégale hasta que te canses. Y esa era la terapia. No. Dios nos dice, tienes que controlar tu espíritu. Tienes que perdonar, tienes que ser muy paciente. Es Dios quien nos dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, el que domina su espíritu, que el que toma una ciudad. Y nos dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El necio al punto da a conocer su ira, pero el que no hace caso de la ofensa, del insulto, es prudente. Ahora, que yo veo aquí, no hay ningún loco. Ningún alumno de la Cruz del Norte. Todos parecen que están cuerdos. Todos los que conozco aquí, todos están muy bien. Esto quiere decir, hermanos, que podemos, cada uno de los que están aquí, niños, adultos, jóvenes, ancianos, todos los que estamos aquí, podemos controlar nuestro espíritu. Podemos controlar nuestros sentimientos. Y lo que nos va a ayudar a lo último es ser pacientes y perdonar luego a los que nos provocan, pensando, voy a ser tan paciente con esta persona como el Señor ha sido paciente para conmigo. Yo voy a perdonar a esta persona como el Señor me ha perdonado a mí, algo de lo más grave y de lo más serio. Es así como no hacemos caso de la injuria, no hacemos caso de los insultos, no hacemos caso de las ofensas. Y es así como demostramos que nosotros somos realmente hombres. Que realmente somos mujeres de Dios. Que somos maduros en la fe. Que somos cristianos, porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Y nosotros seguimos su ejemplo. Y por ser cristianos, Él ha cambiado nuestra naturaleza. Ven conmigo, 1 Pedro 2. El apóstol Pedro, muy práctico también, nos enseña. 1 Pedro, el capítulo 2. Voy a comenzar a leer en el versículo 21. 1 Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados. Ahora está hablando de problemas, está hablando de cachetadas, abofeteados, dice el versículo 20. Está hablando de tribulaciones, está hablando de insultos, está hablando de sufrimientos del cristiano. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos de los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya ira fuisteis sanados. Esos son los cristianos a lo último. No tan solamente que hacen una decisión por Cristo, no tan solamente los que hacen una oración por fe, que bueno si hacemos una decisión por Cristo, que bueno que si hacemos una oración por fe, pero a lo último son los transformados por la gracia de Dios, tienen el Espíritu de Cristo morando en ellos, siguen su ejemplo. Viven para la justicia, lo que estamos estudiando en Romanos. Entonces, cuando nos dicen malas palabras, cuando nos golpean, cuando nos amenazan, cuando hacen alguna ofensa, algo malo contra nosotros, nosotros actuamos así, como Cristo. De esto se trata entonces. También, si el amor nos irrita, tenemos que controlar esos sentimientos. Número 4, necesitamos convencernos del castigo de Dios sobre este gran pecado. El enojo es un gran pecado. Salomón nos escribe un proverbio, dice, el de grande ira llevará el castigo. El de grande ira llevará el castigo. Y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña en Mateo 5 qué tan grave es el enojo.
¿Qué tan grave es el enojo según Mateo capítulo 5? Nuestro Señor Jesucristo nos dice que el que se enoja es como un asesino. Delante de Dios, el que se enoja es un homicida. Es un asesino. Entonces, esto es muy grave. Y si está en un hijo de Dios, el Señor lo va a castigar. Porque Él no quiere hijos iracundos. Él no quiere hijos, hijas iracundas. Y el Señor, al que ama, castiga. Para que no seamos juzgados con el mundo, como nos dice en 1 Corintios 11. Entonces, Dios no quiere hijos iracundos. Él no quiere hijos asesinos. Él nos tiene que castigar, y es por eso que en nuestras vidas nos envía providencias difíciles, para que aprendamos paciencia. A veces enfermedades, a veces problemas en el trabajo, otras cosas, pero nos castiga para que aprendamos humildad, dominio propio, y nos controlemos. Y Él va a seguir tras nosotros hasta que aprendamos de Cristo a tener esa paciencia, ese amor, esa humildad, esa misericordia para con nosotros. Número 5, algo muy práctico. Necesitamos deshacernos de los amigos iracundos. Necesitamos deshacernos, cortar a los amigos enojones. Salomón nos aconseja: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas de sus maneras y tomes lazo para tu alma. No te entremetas con iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojo, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Hay un dicho que dice: dime con quién andas, y te diré quién eres. Es muy cierto ese proverbio también. No está en la Biblia, pero es un dicho también. Aunque no quieras, te vuelves como las personas con las cuales te llevas. Al rato vas a andar vestido como ellos. Al rato vas a decir malas palabras como ellos. Al rato vas a reaccionar con tus padres así como reaccionan tus compañeros y tus amigos. Hay que tener cuidado entonces. ¿Quiénes son nuestros compañeros? ¿Quiénes son nuestros amigos? Hazte de amigos cristianos. Hazte de amigos que saben controlarse. En penúltimo lugar, necesitamos vivir la realidad de la omnipresencia de un Dios santo y soberano. Necesitamos vivir en nuestras vidas, en nuestro hogar, en el trabajo, la realidad que Dios es omnipresente. Dios santo, Dios soberano, está en todo lugar. Hay una promesa que yo creo que nos gusta a todos, es una de nuestras favoritas. Cristo nos dice al final de Mateo 28, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y esa promesa nos anima, nos consuela, pero también nos debe de motivar para resolver y controlar este pecado. Esta promesa es para todos los días, en todo lugar. Cuando nosotros tenemos visitantes de nuestras casas, nos controlamos mucho, por supuesto. Más si es una persona importante. El tiempo de pastores, no tuve ninguna queja de ustedes. Todos se fueron muy contentos, nos trataron muy bien. Familias ejemplares, iban muy motivados los hermanos. Yo estoy seguro que no hubo ningún enojo, ningún grito, nada de furia en nuestros hogares. Nos controlamos muy bien. Quiere decir que nos podemos controlar. Pero también quiere decir que hay cierto temor, cierto respeto por los visitantes que están en nuestra casa, es obvio. Ahora, hermanos, hermanas, imagínense que el Señor está de visitante en su casa. Pero ¿saben qué? No se imaginen. Es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. El Señor está en nuestro hogar. Siempre. Las 24 horas. Todos los días. Entonces, hermanos, demostremos nuestro amor a Él, nuestra fe en Él, nuestro temor, nuestra reverencia, nuestro respeto por Él, controlando nuestro enojo, sabiendo que es un Dios santo, por supuesto, y un Dios soberano. Y esto nos ayuda mucho porque sabiendo que las circunstancias están bajo su control y que Él las manda. A lo último, no hay café listo porque el Señor lo predestinó así. No hay papel en la impresora porque el Señor controló que no hubiera papel en esa impresora. ¿Creen ustedes eso? ¿Creen ustedes que todo lo que pasa, aunque un pajarito se cae, si no es por el Señor? ¿Creemos que todas las cosas, las más pequeñas y microscópicas de ese universo y las más grandes y trascendentes, suceden bajo su dominio y control y predestinación? ¿Sí o no? Yo creo que sí. En esta iglesia lo que predicamos, que el Señor es soberano y controla todo. Nada sucede sin su santo consejo, su determinado consejo, como dice la Biblia. Ahora, al pasar esa circunstancia, con tu hijo, con tu esposa, con tu compañero, con tu vecino, con la impresora, con el café, con los frijoles helados, piensa. Esto es por un Dios soberano. Viene de Él. Este accidente, esto, viene de Él. Lo voy a tomar como de parte de Dios, para enseñarme algo, para controlarme, para darme paciencia, para darme humildad. Él sabe lo que hace. Es así como vamos a aprender a controlarnos. Cuando vemos todo, aún las fallas y los pecados y rebeldías de nuestros hijos, todas las cosas de nuestros vecinos, los problemas en la calle, en la tienda, en el camión, todo como de parte de Dios, que se acabó la gasolina en el calor y ahí vamos. Esto es de Dios. Nos controlamos, sabiendo que Dios existe y está presente con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En último lugar, necesitamos cultivar las virtudes opuestas al enojo. Si el amor no se irrita, necesitamos entonces cultivar, progresar, crecer en las virtudes opuestas. Lo contrario, si quieren un texto, escriban ahí, lo leímos, Efesios 4, los últimos versículos. El versículo 32 nos dice, Efesios capítulo 4 y el versículo, voy a comenzar a leer el versículo 31 para que vean que no me salgo del contexto. Aquí es el gran capítulo donde nos enseña el apóstol Pablo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, versículo 26. Y él nos dice en el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, eso es lo que tienen que hacer para resolver eso. Antes bien, lo contrario. ¿Cuál es lo contrario? Benignos, sed benignos unos con otros. Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor. Eso es lo que debemos de hacer. Procurar, como dice en otra parte, los dones mejores, procurar el amor, procurar la paz, cultivar la paciencia, el dominio propio, la templanza, la mansedumbre, la bondad para con los demás. Es así como vencemos el mal y lo grave y lo serio del enojo. Les voy a compartir unos tips súper prácticos, súper prácticos. Subraya, lee proverbios. Un proverbio cada día. Ahora estamos a día 20. Lee proverbio 20, mañana proverbio 21. Y subraya en cada proverbio que le toque del día, cada vez que se menciona el enojo, la ira, el enfurecerse. Proverbios está lleno, saturado de versículos contra el enojo. Nos enseña mucho. La mayoría de los versículos que les leí vienen directamente de Proverbios. Lee el libro de Proverbios, subraya los versículos que mencionan el enojo y escríbelos en tarjetitas. Ponlos en el refrigerador, en tu carro. Escríbelos en tu pared. Yo le di permiso a mi hijo Leonardo. Bueno, es otra cosa, pero escribió japonés en su y tiene otros lenguajes ahí en su pared, en su cuarto. A lo último no tengo ningún problema con eso, si es para bien. Pero escríbelo en su pared o en alguna parte para que lo vean todos los días. Hasta que sea parte de su vida y que yo le pueda preguntar, ¿qué dice el proverbio? Y que ustedes puedan contestar automáticamente sin pensar. Que sea algo ya parte de su vida ese versículo, esa enseñanza de Dios. Y cuando te confrontes con la tentación, recuerda un versículo de esos inmediatamente. O sácalo de la bolsa, velo para controlar ese enojo. Otra cosa súper práctica.
Duerme bien. Come bien. Descansa bien. ¿Qué más práctico que eso? Duerme bien. Come bien. Descansa bien. Pasa que a veces estamos de mal humor y el diablo nos va a atrapar en esto porque no dormimos bien. No dormimos bien, estamos muy cansados. Nuestro cuerpo no resiste la tentación muchas veces de enojarnos con cualquier cosa. O no comemos a tiempo. Hay algunos de nosotros que tenemos que comer a las 12. Si no comimos a las 12, hay una hipoglucemia, no sé cómo dicen los doctores, que nuestro sistema está, nuestro metabolismo está mal. Y por cierto, a lo mejor hay que checarnos, a lo mejor tenemos una alergia o algún problema en la tiroides, o en alguna parte que nos está causando ese mal humor y esos problemas que estamos así siempre. Yo, por ejemplo, si yo como por error, por accidente, como leche, como pan, mi sistema está mal, se pone mal, ando de mal humor, y yo sé, va a haber tentaciones al enojo, a la furia, y me tengo que cuidar y me tengo que controlar. No sé, a lo mejor usted tiene una alergia que no sabía. El caso es que podemos caer fácilmente en ese mal humor y en ese enojo, muchas veces son causas físicas. Para mí es muy interesante y muy edificante la historia de Elías. ¿Se acuerdan? Va huyendo de esa mujer Jezabel. Va huyendo. Jezabel le dice, te voy a matar, te voy a hacer como le hicieron los profetas, yo te voy a hacer a ti. Elías sale corriendo. ¿Se acuerdan? Y va al monte de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué hizo Dios con este hombre que estaba en gran depresión? ¿Saben qué hizo Dios? Lo puso a dormir y le dio que comer. Dios resolvió la depresión, el humor de Elías. Y lo que hizo fue que duerma, que descanse este hombre, que coma bien este hombre. Muchas veces puede ser que el diablo nos siente cuando fallamos en eso. Hazte de un supervisor. ¿Cuántas veces te enojaste la semana pasada? Checa un buen supervisor cristiano que vaya checando cómo vas con esto. Pide ayuda a tu familia, que te tengan paciencia, que te ayuden, que no te provoquen, por supuesto, que te contesten bien con respuestas blandas, como dice en Proverbios, que oren por ti y que te perdonen cuando falles. Que te perdonen cuando falles. Dos comentarios y termino. Ya que 1 Corintios 13 fue escrito específicamente para problemas en la iglesia, debemos aplicar la frase, el amor no se irrita, a nuestras relaciones con nuestros hermanos en la iglesia. Esto es para la iglesia primordialmente. Entonces, hermanos de la iglesia bíblica Monterrey, nunca dejemos que el diablo nos divida, nos robe la bendición de Dios por enojos entre hermanos. El amor no se irrita. Entonces, resuelve cualquier malentendido, cualquier irritación, cualquier raíz de amargura con los hermanos de la iglesia. Resuélvelo ya. Y como hermanos, tengamos paciencia con los débiles que nos causan esas frustraciones y esos malos humores y esos enojos. ¿Que por qué no se estacionaron bien? El hermano Paco dice que se estacionó así. ¿Por qué no se estacionó así bien? ¿Y por qué viene así? ¿Por qué no hizo este? ¿Por qué anda así? ¿Y por qué? ¿Por qué no me dio raite? Yo quería ir aquí y no me dio raite. Yo quería ir a re bonito y no me dio raite en la mano. Esos enojos, esas raíces de amargura, esas irritaciones, el diablo las puede aprovechar para dividir la iglesia. Puede robarnos de la bendición del Señor. No tomemos en cuenta las injurias, las ofensas de los hermanos en la iglesia. Cubramos con amor sus debilidades. Pero si hay algún pecado, alguna herejía tal vez, algo que algún hermano haya hecho contra nosotros, entonces ve y habla con tu hermano. ¿Sabe qué, hermano? Le voy a decir la verdad. Estoy enojado. Me siento mal con usted porque usted dijo esto. Usted me hizo esto. Y que haya paz. Quiero que haya paz, hermano. Quiero quitarme eso de mi corazón. Y que haya paz en tu vida. Y que haya paz en la iglesia. Un último comentario. Hermanos,
no seremos recibidos en el cielo porque no nos enojamos. ¿Saben por qué vamos a ser recibidos en el cielo? Porque Cristo nunca se enojó. Cristo sí cumplió con la frase, el amor no se irrita. Es porque Cristo nunca falló que nosotros vamos a ser recibidos en gloria. Porque como cristianos, nosotros tenemos la justicia de su vida perfecta a nuestra cuenta. En nuestro récord, todos nuestros enojos, todas nuestras amarguras, todas estas cosas malas que hemos hecho en la vida ya han sido borradas para siempre con la sangre del Cordero. Por la cruz, Dios nos ha perdonado todos esos enojos, todas esas iras. Dios nos ha perdonado, hermanos. Dios nos ha perdonado eso. Dios nos ha perdonado. Me acuerdo, hace unos años, no está aquí la persona, no está en esta iglesia. Llegó un domingo por la mañana a mi casa un hombre tan triste, llorando. Y me dijo, hermano, no lo puedo creer lo que hice. Hermano, le pegué a mi esposa. Me enojé y le pegué a mi esposa. Con lágrimas en sus ojos, bien arrepentido este hermano. Venía tan contristado. Y por supuesto, ojalá que nos sintamos mal cuando nos enojamos y causemos daños a nuestra familia, nos causemos daños a nosotros mismos. Yo le pude decirle a ese hermano, ese pecado tan grave, no perdona a Dios. Ese pecado tan grave en nuestras vidas, no perdona a Dios por Cristo. Porque Él murió por ese pecado. Entonces, en el cielo vamos a ser recibidos por la justicia de Cristo, no nuestra justicia. Pero como hijos de Dios, porque tenemos una nueva naturaleza, ahora no somos de los Jiménez, ahora somos de la familia de los cristianos. Por esa nueva naturaleza, Dios nos está transformando. Y por amor a Él, por agradecimiento por su gran salvación, nosotros nos esforzamos diligentemente para no irritarnos, para no enojarnos, por agradecimiento por su gran salvación. Muy difícil esto, muy difícil. Pero no es imposible para los cristianos. En Cristo podemos hacer esto. Si nos falta paciencia, si nos falta humildad, dominio propio, si nos falta amor, vayamos a Él. Vayamos a Él. Pidámoslo a Él. Sigamos su ejemplo. Y hermanos, esto urge, urge. Porque si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese toda profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita. Oremos. Si alguien le pregunta de qué se trató el sermón, dígale que se trató de que el amor no se irrita. Dígale que se trata de que como cristianos podemos aprender a no enojarnos, a no enojarnos. A no enfurecernos, a no pecar contra Dios. Pero sobre todo, dígale, se trató de que yo voy a ser recibido en el cielo porque Cristo no se enojó. Él es perfecto. Él es mi representante. Él es mi mediador. Su justicia es mi justicia. Su vida, mi vida. Él me ha perdonado todo. Y Él me va a ayudar. Él me santifica. Lo garantiza la cruz. Lo garantiza su amor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Cristo, nuestro gran Salvador. Te pedimos, Señor, esta tarde como iglesia, que tú nos des de su amor. Te pedimos, Señor, como iglesia, que nos amemos los unos a los otros. Así como tú nos has amado.
en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, con nuestros vecinos, oh Señor, que manifestemos estas virtudes del amor. Que el mundo vea nuestras buenas obras y te glorifiquen. Que el mundo vea el amor que nos tenemos y así crean que somos tus discípulos. Y crean nuestro evangelio, nuestro testimonio de que Dios es amor. En Cristo Jesús. Amén.